Salud al Día. Con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. En Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a vuestro programa de salud. Salud al Día, aquí en vuestra casa, en Onda Madrid, en el 101.3 o en el 106 de frecuencia modulada. Hoy quiero comenzar el programa hablando de un síntoma, hablando de una señal, hablando de un síntoma centinela de poder tener una lesión en nuestro corazón. Vais a pensar que el doctor Gutiérrez está diciendo una cosa que os puede sonar rara, que os puede sonar extraña. Un hombre que padece una disfunción eréctil, es decir, que no puede mantener una relación sexual porque tiene problemas de flacidez en el pene, pues esto puede indicar que la persona tenga un problema en sus arterias y que tenga un problema en sus arterias del corazón o del cerebro. Es decir, que la disfunción eréctil puede significar una lesión en las arterias y, por lo tanto, tener problemas de un infarto agudo de miocardio o de un accidente cerebrovascular. Si esto te ocurre, te recomiendo que acudas a tu médico de atención primaria, me refiero a la disfunción eréctil, para averiguar si tienes un problema en tus arterias, tienes un problema de arterioesclerosis. Como sabéis, existen tratamientos para solucionar este problema, tratamientos muy variados, desde tratamientos médicos, la implantación de prótesis, y hoy día, incluso, además de implantar una prótesis, si el hombre necesita una intervención de próstata porque también está alterada, se hace en el mismo acto quirúrgico. Por lo tanto, solución tiene, lo único que hay que hacer es consultar. Saludo ya a María Pérez. ¿Qué tal, María?
¿Qué tal, doctor? Muy buenas tardes, doctor Luis Gutiérrez Serantes. Desde luego que, hombre, si una disfunción eréctil es pista para poder evitar otro tipo de problemas, tenemos que ir al médico y, bueno, también tenemos, porque hay métodos para poner freno a esa disfunción eréctil para que los hombres puedan, desde luego, tener una vida sexual plena y satisfactoria, que también es importante.
Sin duda, y también es importante, cómo no, para la mujer, porque el problema lo soportan los dos. Vamos a comenzar ya con el programa de hoy, María.
Y lo hacemos dejándoos, facilitándoos una dirección de correo electrónico por si os queréis poner en contacto con nosotros. Es saludaldia@ondamadrid.es.
Comenzaba yo ya hablando de nuestro corazón, comenzaba hablando de las arterias. Y vamos a hablar de los maratonianos, porque parece ser que son los que mejor tienen su corazón.
Eso es, siempre. Vamos a hablar, te voy a decir primero que siempre que hay un deportista de élite que sufre una muerte súbita, los medios de comunicación siempre nos detenemos especialmente en ese caso. Nos llama la atención que una persona cuya profesión es el deporte, que tiene una dieta sana, que además tiene chequeos médicos y que hace ejercicio, pues tenga problemas en el corazón. Y desde luego que el ejercicio y el corazón es una cosita que ha traído bastante de cabeza a los científicos. Y hablando de los maratonianos, se descubre ahora que son ellos los que precisamente menor riesgo tienen de sufrir un infarto.
Y vamos a hablar también de otro problema, como es la infección de orina, las infecciones de vías urinarias, un trastorno mucho más frecuente en la mujer, pero que estamos buscando soluciones.
Muy frecuente en la mujer, pero que también sufre en los hombres. Es muy molesto, quien lo ha sufrido lo sabe, suele aparecer a partir de los 25 años y tiene muy diversas causas. Luego vamos a conocer por qué se producen estas infecciones y vamos a hablar también de cómo se pueden tratar. Si, por ejemplo, las sufrimos más de 3 veces al año, podemos acudir al uso de las autovacunas bacterianas individualizadas. Serán la mejor forma, desde luego, de tratar este problema.
Y vamos a tocar también otro tema interesante y frecuente. Vamos a hablar de la hipercolesterolemia y vamos a hablar de las fracciones del colesterol, vamos a hablar del colesterol malo y del colesterol bueno, y del riesgo que tiene tener ese colesterol malo elevado.
Y para tener controlado este nivel de colesterol, especialmente el que hemos dicho, el que es malo, lo que tenemos que hacer, una vez que hayamos cumplido los 20 años, pues más o menos cada 5 años, hacernos una revisión médica, pues para detectar si los hubiera esos niveles altos de colesterol. ¿Por qué? porque estos niveles altos de colesterol LDL nos pueden traer enfermedades coronarias, nos pueden traer complicaciones mayores en nuestra salud. Vamos a ver esta tarde qué tenemos que hacer y cuáles son los tratamientos y las formas de detección de estos niveles, como digo, altos de colesterol.
Sin duda, vamos a hablar de este factor de riesgo cardiovascular que podemos atajar y que podemos hacer que bajen esos niveles de colesterol malo. Recibí los saludos de Raúl Moles, que está en el control, y de nuevo os dejo nuestro correo electrónico. saludaldia@ondamadrid.es.
Salud al día.
101.3 y 106 FM.
¿Sabías que
el chupete puede prevenir la muerte súbita del recién nacido? Es especialmente recomendable para niños de entre un mes y un año de vida, porque es un factor de protección durante el sueño. Se sabe que aumenta los factores de microdespertares, favorece que la lengua se mantenga en posición anterior y aumenta levemente los niveles de dióxido de carbono y el tono muscular de la vía aérea. Por si fuera poco, su presencia en la boca del lactante impide la obstrucción de esta y de la nariz sobre el colchón. Pese a que el uso del chupete también se relaciona con una duración más corta de la lactancia materna, con la mala alineación de los dientes y con la aparición de algunas infecciones, todas las razones antes dadas justifican su uso, al menos durante los primeros meses de vida, porque, como ya hemos dicho, es un factor de protección frente a la muerte súbita.
saludaldia@ondamadrid.es.
Y de muerte súbita vamos a seguir hablando, pero en este caso vamos a hablar del corazón de los deportistas y en concreto de los maratonianos.
Bueno, de sobra es sabido que hacer deporte es bueno, es una práctica muy recomendable. Aquí en Salud al Día prácticamente todos los días hacemos incidencia en la importancia que tiene hacer deporte. Pero eso sí, sin pasarnos. No podemos someter a nuestro cuerpo a un ejercicio para el que no estamos preparados. Por ejemplo, pues no nos podemos presentar a correr una maratón de 20 o 40 kilómetros si antes no nos hemos entrenado. Y por descontado está que si vamos a participar en una de estas pruebas, tenemos que someternos a una revisión médica. Nos podrán así diagnosticar mediante un electrocardiograma los posibles problemas de corazón que tengamos y evitaremos en este caso la muerte súbita. Un problema que durante mucho tiempo ha planteado una pregunta a la comunidad científica. ¿Perjudica el deporte de élite al corazón? En principio, un ejercicio de resistencia y a largo plazo sí podría causarnos daños incluso sin tener una patología cardíaca previa. De ahí que los deportistas se sometan anualmente a chequeos. Y volvemos al caso de los maratonianos, porque un estudio estadounidense ha puesto de manifiesto que la práctica de este deporte presenta un riesgo de infarto muy bajo. Un caso por cada 185.000 corredores, que incluso se podría haber evitado realizando un sencillo electrocardiograma a los participantes. Desde luego que con estas cifras podemos afirmar que el corazón de los maratonianos está a salvo.
Y vamos a hablar con el doctor Josep Brugada, director médico del Hospital Clínico de Barcelona. Muy buenas tardes, doctor Brugada.
Muy buenas tardes.
Vamos a hablar de nuestro corazón, vamos a hablar del corazón de los deportistas en general y vamos a hablar del corazón de los maratonianos. ¿Los maratonianos tienen menos problemas cardíacos porque, de alguna manera, al hacer ejercicio, ese corazón está más preparado?
A ver, como se ha dicho muy bien en la introducción, el deporte sano, el deporte previene la arteriosclerosis, el deporte previene la hipertensión arterial, el deporte controla el colesterol, por tanto, todo esto son efectos beneficiosos hacia el corazón y el deporte en general, digamos que es saludable, sano, y la gente que hace deporte vive más años que la gente que no lo hace. Eso no quiere decir que el deporte se puede hacer de cualquier manera, en cualquier circunstancia y sin hacer las revisiones pertinentes. Aquí hay dos conceptos que además se han expresado muy bien en la introducción. Una es que todo aquel que quiere empezar a hacer un deporte de resistencia tiene que estar seguro de que no tiene ningún tipo de anomalía que en la vida normal no representa ningún problema, pero que en el momento que pongamos a nuestro corazón a una prueba tremenda, como puede ser un maratón o una media maratón, que esa anomalía, repito, insignificante en la vida normal, puede convertirse en un problema terrible en el momento que hagamos un esfuerzo. Y eso es un poquito lo que explica el estudio americano que se ha publicado en el New England, que llama la atención que un país como Estados Unidos, 31 pacientes fallecen, de los 59 que fallecen, 31 resulta que la inmensa mayoría tenían lo que llamamos una miocardiopatía hipertrófica, que es algo que con un simple reconocimiento hubieran podido evitar y, por tanto, a esta gente se le tenía que haber prohibido, por la enfermedad de base que tenían, practicar ese tipo de deporte.
Por lo tanto, la primera conclusión que podemos sacar, doctor Brugada, es que obligatoriamente cuando nos planteamos hacer deporte y cuando tenemos que hacer un sobreesfuerzo, obligatoriamente hay que acudir al médico y hay que acudir al cardiólogo, ¿no?
Sin ninguna duda, todo aquel que quiera hacer deporte debe estar o debe ser conocedor de que su corazón es un corazón normal y que va a aguantar el deporte, la exigencia física que el deporte pide. Por tanto, la revisión previa al deporte es absolutamente indispensable, no solo para los deportistas de élite, sobre todo también para aquellos deportistas ocasionales de fin de semana, en la mediana edad, que después de haber estado unos años sin hacer ningún deporte, de haber estado probablemente fumando con un sobrepeso, etcétera, deciden en los 40, en los 50, volver a iniciar una actividad deportiva. Esta gente tiene que estar absolutamente bien preparada desde el punto de vista de que se descarte el que todos estos años que han estado sin hacer ningún deporte no haya podido dejar alguna secuela en su corazón, no haya podido tener algún grado de arteriosclerosis que en el momento de que haga un deporte importante, un esfuerzo importante, se pueda manifestar en forma de muerte súbita.
¿Y qué tipo de pruebas se tiene que realizar esta persona que quiera hacer deporte? ¿Cuáles son las absolutamente necesarias?
A ver, las absolutamente necesarias, como usted dice, para mí serían una exploración física, una anamnesis muy simple, preguntarle al paciente por sus antecedentes familiares y personales, y un electrocardiograma. Esto sería lo que yo creo que debería ser exigible a todo el mundo que quiera empezar a hacer deporte. Déjeme añadir algo.
Sí.
¿Quién es que va a empezar a hacer deporte? Pues mire, todo el mundo a los 13 años hace deporte, o a los 14 años. Por tanto, sería casi exigible a todos los críos que están haciendo deporte, que están haciendo entrenamiento, que están haciendo gimnasia, a que se haga una revisión tan simple como yo la que le estoy explicando. Es verdad que luego tenemos deportistas profesionales o semiprofesionales que van a hacer un deporte mucho más competitivo, mucho más de resistencia, de fondo, y en esta gente probablemente la exploración tiene que ampliarse con una prueba de esfuerzo y un ecocardiograma. Esto sería, digamos, lo que podríamos llamar la exploración completa a realizar a los deportistas de élite, y que probablemente en ellos hay que repetir de forma rutinaria cada 2 o 3 años para estar absolutamente seguros de que no hay ningún caso en el cual ese deporte de fondo, de resistencia, no acaba produciendo un daño en sí mismo, que también sabemos que ocurre en algunos casos. Y por tanto, no solo, y por eso decía, hay dos aspectos. Uno, la prevención en aquella gente que empieza a hacer deporte y que tenemos que estar seguros que su corazón es normal. Y luego el seguimiento de todos estos deportistas de resistencia para estar seguros de que su corazón está aceptando bien ese esfuerzo, ese sobreesfuerzo físico que le estamos pidiendo.
Vamos a meternos en otro tema, en otro asunto, sobre el tema del deporte y el ejercicio físico, y me gustaría hablar sobre los desfibriladores. ¿Es absolutamente necesario que existan desfibriladores en los centros donde se realiza deporte?
Absolutamente. Fíjese que la incidencia, afortunadamente, la incidencia de muerte súbita en deportistas es baja. Este estudio de Estados Unidos muestra uno de cada 180.000. En la introducción se ha dicho esto es muy poco. Bueno, pero son gente sana que corren maratones. Por tanto, que se muera uno de cada 180.000 que hace maratón, pues tampoco es baladí, ¿no? Es decir, tampoco es una incidencia muy baja. Es numéricamente baja, pero muy significativa por tratarse de gente que uno espera que esté especialmente sana y especialmente bien preparada, porque si no, no podría hacer una media maratón o un maratón. Por tanto, en todas aquellas instalaciones donde hay deportistas, el tener un desfibrilador, le recuerdo, un desfibrilador vale 1.000 euros. Sí. Eso es lo que cuesta un desfibrilador, 1.000 euros.
Y eso puede salvar una vida.
Por tanto, yo creo que estamos muy, siempre yo hago la comparación con los extintores, ¿no? Uno va a cualquier edificio público, a cualquier edificio donde se mueva gente, y hay extintores cada 25 o 30 metros. Está muy bien que estén ahí, y yo siempre me he cuestionado si han salvado alguna vez alguna vida esos extintores, porque en caso de incendio probablemente grande, pues eso sirve de poco, ¿no? Pero bueno, están ahí, y son obligatorios, y cuestan el dinero que cuestan, y hay que hacer las revisiones, pero nunca hay un desfibrilador. ¿Cómo es posible que estemos dando tanta importancia a un tema que es los posibles incendios y estemos absolutamente ignorando la posibilidad de una muerte súbita con un desfibrilador que, repito, es simple, es barato y puede salvar una vida?
Sí, es simple. Además, la utilización es muy sencilla. El aparato te va diciendo todo lo que tienes que hacer realmente.
Efectivamente, los desfibriladores actuales son los que llamamos automáticos, y lo único que tenemos que hacer es colocar las palas encima del pecho del paciente y ya el desfibrilador va a hacer absolutamente todo el resto. Por tanto, no hay ninguna necesidad de hacer ningún tipo de cursillo ni ningún tipo de preparación especial, y eso es lo que se llama la desfibrilación de utilización pública, que puede ser utilizada por todo el mundo, me atrevería a decir, por los niños.
Y doctor Burgueda, también deberíamos hablar de los factores de riesgo cardiovascular, que también hay que cuidar, ¿no? Lo que es colesterol, lo que es hipertensión, lo que es diabetes, ¿no? Obesidad, obviamente.
Efectivamente, los factores de riesgo son los que finalmente serán los responsables de que pueda ocurrir una muerte súbita. Recuerde que el 80% siempre hablamos de las muertes súbitas, o estamos hablando de la muerte súbita de gente relativamente joven, que por tanto, en la mayoría de los casos, no muere por un infarto en el sentido estricto, un infarto de que se tape una arteria, sino que mueren por un ataque al corazón que es debido a una arritmia, por una enfermedad de base, por lo que sea. Pero cuando hablamos de la muerte súbita en general en la población, estamos hablando de unos 30.000 muertes súbitas en España al año, la inmensa mayoría se producen en gente que tienen factores de riesgo coronario, y se producen porque se produce un infarto agudo de miocardio que al dañarse el corazón responde en forma de arritmia y provoca la muerte del paciente. Por tanto, la prevención más importante de la muerte súbita, cuando hablamos de la población general, no del deportista, es el control de los factores de riesgo coronario, dejar de fumar, controlar el colesterol, la hipertensión, controlar la diabetes, hacer un poco de ejercicio. Todos estos son los factores que van a mejorar la salud cardiovascular de la población y, por tanto, van a evitar la muerte súbita.
Pues doctor Josep Brugada, director médico del Hospital Clínico de Barcelona, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hasta luego. Adiós.
101.3 y 106 FM.
3 horas al día, 4 días a la semana, total 144 horas. Este es el tiempo que le dedican más de 1 millón de jóvenes españoles al consumo de alcohol en verano. En 144 horas se puede aprender a hacer muchas cosas, y para demostrarlo hemos realizado un experimento real. Entra en 144horas.com y compruébalo. El tiempo que le dedicas al alcohol se lo quitas a todo lo demás. FAD 916-1515.
Salud al Día. Tu programa de salud en Onda Madrid. De 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada.
Lo tienes claro, María, ¿no? Hacer deporte, no engordar, no fumar, consumir poco alcohol, evitar la obesidad. Bueno, yo veo que tú de todo eso vas perfecto. De luego,
sí.
El tema de obesidad,
no lo llevo, ¿no?
Contigo, María.
No.
Y ahora déjame que te mire a la cara, a ver que te vea bien la cara.
En la cara no lo vas a encontrar.
No encuentro absolutamente nada. Claro, estoy hablando del piercing. No.
Efectivamente,
veo.
No, yo piercings no tengo ninguno. Tengo, mira, en una oreja
ya lo veo.
Pendientes en las dos orejas.
Tiene multianillos en las orejas.
Oye, pero es curioso eso de...
¿No te duele el casco?
No. Yo duermo con ellos sin ninguna molestia.
Vale.
Te quería decir, es curioso que a veces sales a la calle y es raro ver a la gente joven que no tenga... El que no tiene un pendiente en la nariz es porque lo lleva en el labio. El que no lo tiene en la ceja.
No sigas.
El que no lo tiene en el ombligo.
No sigas. Déjalo.
Bueno, sea como sea, el que se lo ponga, desde luego que lo disfrute. Pero a la hora de hacernos una de estas perforaciones en el cuerpo, tenemos que tener una serie de precauciones. Vamos a ver cuáles son. Están de moda y cada vez más. Raro es el chaval que ya no lleva uno, y el que no es porque todavía sus padres no le han dado el permiso. De ahí que hoy os demos consejos para que sea al menos seguro. El primer paso, desde luego, es acudir a un centro que nos dé confianza, con unas normas mínimas de seguridad e higiene, con productos siempre desechables y con un profesional que tenga conocimientos básicos de diferentes materias. Ya está, de hecho, regulado por ley. La doctora Rosario Jiménez es miembro del Grupo de Atención al Adolescente de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria.
Una formación específica en temas como anatomía, como higiene, como protección de enfermedades de transmisión por agujas, todo este tipo de temas. Y este título tiene que estar expuesto también dentro del centro, que tiene unos permisos especiales y también tienen que estar allí.
Es lo mejor para evitar riesgos. Os ponemos un ejemplo. ¿Que queremos un piercing en la ceja? Pues con el conocimiento básico de anatomía sabremos que lo ideal sería colocarlo en el lateral y nunca en el centro, puesto que en esa zona hay demasiados nervios, vasos sanguíneos y el conducto lagrimal. Es mejor, por tanto, evitar un riesgo innecesario, así que habrá que tener cuidado con la parte del cuerpo que elijamos.
No es lo mismo hacerse un piercing en la oreja, aunque sea fuera de la zona del pendiente normal, que no llega a ser otro tipo de piercing, ¿eh? No es lo mismo en esta zona que, por ejemplo, habéis comentado la lengua, ¿no?, que tiene mucho más riesgo.
Y conocer esos riesgos y los cuidados, por ejemplo, que debemos seguir los días posteriores, podrían ayudarnos a tomar mejor la decisión. Y es que lo que pensemos con 15, tendremos que asumirlo a los 30 y a los 40 y a los 50. Y además de una infección, si el piercing es, por ejemplo, en la lengua, podemos romper alguna pieza dental, tener dificultad para masticar, perder el sentido del gusto, además de cuidados básicos inmediatamente después.
Que si después de un piercing en la lengua tengo que comer durante 4 semanas purés, fríos a poder ser, que tengo que vigilar los primeros días de dormir incorporado, no sé acaso que la lengua se hinche mucho y me pueda ahogar. Claro, hay cosas esas que piensas, esto va a ser complicado. Entonces, sobre todo, valorar mucho los riesgos inmediatos que tiene el piercing, pese a que la técnica esté muy bien hecha, y luego valorar también a que en según qué sitio queda después aquel agujero, aquella cicatriz, aquella marca, y quedará para siempre. Tú te haces un piercing con 15, pero el agujero lo tendrás a los 20, a los 25 y a los 35, igual que pasa, por ejemplo, con los tatuajes.
Por cierto, que si tenemos un piercing en el ombligo o en los pezones, debemos saber que si nos quedamos embarazadas, nos lo debemos quitar como mucho en el cuarto mes de gestación. Y es que lo que hemos dicho, la decisión nos acompañará el resto de nuestra vida. Y no se es adolescente siempre. Por cierto, dato también a tener en cuenta, el material del piercing para evitar problemas de alergia, mejor rechazar siempre aquellos que contengan níquel.
En el momento que hablamos de titanio, ácido quirúrgico, oro, evitamos los temas muy importantes que son sobre todo de alergias, ¿no? Y de... es muy curioso, pero el chico o la chica que tiene un problema de alergias es más fácil que tenga un rechazo al niquelado o a la plata con níquel que pueda llevar el piercing, aunque sea hipoalergénico.
Debemos saber que la única manera que tiene nuestra piel de quejarse es con picor, rojez e inflamación. En muchos casos muy concretos se quejará mucho, muchísimo ante la llegada de un piercing.
En pacientes con psoriasis, que es esta enfermedad de la piel en placas, la psoriasis tiene un efecto que pequeñas heridas o pequeñas incluso rasguños en la piel puede provocar una crisis de psoriasis localizada. Entonces, en estos pacientes podría darse el hecho de que hicieran una placa eczematosa de psoriasis encima, por ejemplo, de un piercing en una ceja o en el labio, ¿no?
Y con toda esta información decidamos siempre poniéndonos en las mejores manos.
Salud al día, 101.3 y 106 FM.
Una cosa que tenemos clara y hemos aclarado, el tema de los piercing, ¿vale? Ok, pues vamos a seguir aclarando cosas y ahora vamos a ir con el tema de las infecciones urinarias. Ya os adelanto que la infección urinaria es mucho más frecuente en la mujer que en el hombre. ¿Podemos solucionar, podemos evitar esas infecciones de repetición, María?
Pues la respuesta es que sí que podemos evitarlas. Primero te voy a decir que tan molesto como tener la infección, igual de común es en nuestros días sufrirla. A los datos me remito, un 43% de las mujeres mayores de 25 años y también un 40% de los hombres la han padecido al menos una vez en la vida. ¿Y por qué tenemos este problema? Pues por estrés, por un incremento en las relaciones sexuales o por un exceso de higiene que nos hace disminuir la flora bacteriana protectora. En las mujeres, además, estos factores y la edad también influyen y también pueden ser desencadenantes la diabetes, los cálculos renales y los embarazos. Y en los varones, los problemas de próstata pueden incrementar también las probabilidades de sufrir una infección bacteriana del tracto urinario. Esta patología se puede presentar varias veces al año, así de dolorosa y de sufrida es. En el caso de que la hayamos sufrido unas 3 veces, más o menos, a los 12 meses, podemos acudir a las autovacunas bacterianas individualizadas. Se obtienen a partir de las bacterias procedentes de nuestro propio organismo y pueden ser la solución para las personas susceptibles de sufrir este tipo de infecciones. Su uso potencia una respuesta inmune específica y ayudan a reducir considerablemente las probabilidades de volver a padecer esta molestia.
Vamos a hablar con el doctor Juan Carlos Ruiz de la Roja, director del Instituto Urológico de Madrid. Muy buenas tardes, doctor de la Roja.
Buenas tardes.
Vamos a hablar de las infecciones urinarias. Ya María nos ha comentado que es mucho más frecuente en la mujer que en el hombre. ¿Por qué en la mujer es más frecuente que en el hombre? ¿Qué circunstancias hay?
Bueno, la explicación es muy sencilla. Primero decir que prácticamente una de cada dos mujeres tiene una infección urinaria a lo largo de la vida. ¿Y por qué? Pues básicamente porque lo que es el conducto de la uretra en la mujer mide aproximadamente unos 2 centímetros. Y entonces está conectado y está muy cerca de lo que es la zona vaginal, que es un foco donde habitualmente puede haber contaminación bacteriana. Y entonces el acceso a la vejiga es un acceso muy fácil, debido a que la distancia que hay entre la zona de la vagina y la vejiga, pues al ser 2-3 centímetros, hace que fácilmente los gérmenes puedan ascender directamente a la vejiga.
¿Y qué medidas higiénicas tiene que adoptar la mujer para evitar esa llegada de bacterias procedentes del intestino a su uretra?
Bueno, pues hay algunas que son muy sencillas. Por supuesto, yo creo que la primera que siempre le enseño a una mujer es que siempre que vaya al baño se tienen que limpiar siempre de adelante y atrás, evidentemente, porque si no arrastramos los gérmenes hacia la vejiga. Otra cosa muy importante es siempre que una mujer mantenga una relación sexual, inmediatamente después tiene que orinar, aunque no tenga ganas, e intentar vaciar totalmente la vejiga. Luego, por supuesto, una cosa muy frecuente, lo digo sobre todo en el tema del verano, hay que evitar el llevar bañadores húmedos y mantenerlos durante mucho tiempo, porque eso es muy malo también para la flora vaginal y entonces favorece el desarrollo de infecciones urinarias.
Sí, que son medidas muy sencillas de adoptar, ¿no? Tampoco no aguantarse las ganas de orinar, ¿no? Ir al servicio,
ejemplo,
también.
Esto, ¿no? También el hecho, por ejemplo, de vaciar regularmente cada 3 horas. No conviene aguantarte 5 o 6 horas, porque evidentemente si uno aguanta mucho, luego hay mucha más dificultad para vaciar la vejiga, y entonces se favorece mucho más la posibilidad de que haya una infección de orina.
Y una buena hidratación también, ¿no?
Beber líquido, por supuesto. Y bueno, una cosa muy importante también, sobre todo porque en la mujer, en la época de la menopausia, vemos que las infecciones urinarias aumentan con una forma muy frecuente Y es sobre todo porque la vagina pierde elasticidad debido a la disminución de los estrógenos. Bueno, pues a veces aplicamos determinados tratamientos también a nivel local, a nivel vaginal, para que esa flora vuelva otra vez a crecer y proteja de las infecciones urinarias.
Y cuando las infecciones urinarias se hacen crónicas y una persona sufre más de 3, 4, 5 infecciones urinarias a lo largo del año, ¿qué solución podemos darle?
Bueno, vamos a ver. Pues hasta ahora estábamos con la utilización del arándano rojo, que es un aspecto fitoterápico que funciona muy bien, pero sobre todo lo más importante es la nueva innovación que tenemos. Desde hace muy poco disponemos en las consultas de una autovacuna que consiste ni más ni menos que en mujeres que tienen más de 3 infecciones al año, en un momento en el cual está con una infección de orina, lo que hacemos es cogemos una muestra de su orina y a partir de la muestra de su orina cogemos el germen que le ha producido esa infección urinaria a la mujer y a través de ese germen inactivado, evidentemente, lo que hacemos es una autovacuna que no es ni más ni menos que producir, vamos, la bacteria esta se contiene en un pequeño frasco de tal forma que se pulveriza, 2 pulverizaciones debajo de la lengua y entonces con eso lo que se hace es crear una inmunidad frente a la bacteria que le produce infección urinaria de repetición a esa mujer. Eso sería lo que se llama la autovacuna, a través de la propia bacteria que genera infección urinaria en la mujer.
Bueno, para tranquilizar a todos nuestros amigos que están escuchando Salud al Día, decir que esta autovacuna está todo esterilizado, está todo desarrollado en el laboratorio y que obviamente esa pulverización no va a generar ningún problema, sino todo lo contrario,
claro,
¿no?
Que se van a producir anticuerpos. Por supuesto, lleva un proceso evidentemente químico que en ningún momento produce ninguna alteración. De hecho, es una vacuna que ya llevamos utilizándola y que funciona muy bien y que la verdad es que también estamos teniendo unos resultados francamente buenos.
Pues este tema y este asunto de la autovacuna que llevan más de 10 años, ¿no?, realizándose estos tratamientos, pues hay muchas personas que padecen de infecciones urinarias y no conocen el tema de la autovacuna y no saben que realmente son efectivas. ¿Dónde tienen que acudir para que se les realice estas autovacunas?
Bueno, vamos a ver. Primero hay que acudir siempre al urólogo. El urólogo es el especialista que habitualmente receta este tipo de autovacunas. Saber que están financiadas por la Seguridad Social, aunque tienen que...
¿Están financiadas?
Sí, que la gente sepa que están financiadas. Tienen que pasar por inspección médica, pero siempre con un informe del urólogo y a veces del médico general también, pues también no hay ningún problema, pues habitualmente se autorizan, ¿no? En el caso de infecciones urinarias de repetición, ¿no? O sea, por eso por un lado, ¿no? Que la gente conozca. Respecto a lo que comentaba, es que llevan 10 años, el problema es que teníamos autovacunas para otras cosas, pero por desgracia la utilización realmente de la autovacuna para la infección urinaria realmente es una cuestión de hace año y pico, porque hasta ahora se utilizaba mucho para otros temas como las otitis, determinados procesos, pero sin embargo para la infección urinaria hasta ahora de este tipo de, vamos, de esta fórmula que estamos empleando ahora no se habían empleado. O sea que es una cosa yo creo que muy novedosa y eso es lo que hace primero que prácticamente muy poquitos pacientes lo conocen el tema, pero no solamente eso, que por desgracia todavía hay muchos médicos que desconocen el tema de la vacuna, porque es una cosa todavía muy incipiente. De hecho, la primera reunión que organizamos nosotros desde el Instituto Urológico Madrileño en el mes de noviembre ha sido el primer congreso a nivel nacional donde se ha empezado a hablar de la vacuna, ¿no? Fue un congreso médico donde acudieron más de 300 y pico médicos y ellos tuvieron posibilidad ahí de empezar a conocer un poco la efectividad de esta vacuna, ¿no? Pero es una cosa que yo creo que todavía se ha difundido muy poco y que hay muy poca gente que lo conoce.
Sí, nosotros hemos creído conveniente el dar difusión a todo esto, ¿no? Porque sabemos que hay muchas personas, muchas mujeres que sufren de infecciones urinarias. Y hablando de infecciones urinarias, muchas veces la persona que sufre de estos trastornos guardan antibióticos porque los han utilizado otras veces y en cuanto tienen los mínimos síntomas, ese picor, ese escozor al orinar, esa orina teñida de sangre, rápidamente van a ese antibiótico que toman otra vez y lo empiezan a tomar. ¿Esto es así o hay que acudir a los primeros síntomas al especialista?
Bueno, vamos a ver. Por desgracia, efectivamente, eso es lo que hace la gran mayoría de los pacientes que tienen una infección urinaria y es precisamente justo lo que no hay que hacer. Lo primero que habría que hacer siempre sería tomar un cultivo de orina antes de mandar un tratamiento antibiótico, por una cosa muy sencilla, porque si no, al final no sabemos lo que estamos tratando y si ese germen es resistente al antibiótico que una persona está tomando espontáneamente, pues al final lo que hace es que se sobretrata con 1, 2, con 3 antibióticos y al final no sabemos muy bien cómo termina aquello, ¿no? Entonces, por eso es muy importante acoger un cultivo previo, y así sabemos no solamente el germen que tenemos, sino también sabemos el antibiograma, o sea, sabemos a qué antibiótico es sensible ese germen, con lo cual podemos dar exactamente el antibiótico que esa persona precisa. Y no solamente eso, que cuando tenemos infecciones urinarias de repetición, si habitualmente siempre se repite el mismo germen, a la hora de hacer la vacuna también sabemos cuál es el germen que tenemos que aplicar a esa persona para inmunizarla frente a ese germen y que no tenga una nueva infección urinaria.
Claro, porque también es conveniente aclarar que no solamente es un germen, se habla mucho del coli, por ejemplo, ¿no? Pero primero hay muchos tipos de coli y también hay otros tipos de bacterias causantes de la infección de vías urinarias. De ahí la importancia que tiene también el hacerse lo que se denomina el cultivo y el antibiograma, ¿no?
Claro, sí, efectivamente. Incluso en algunos casos, cuando son infecciones reiterativas o repetitivas por dos gérmenes, incluso podemos hacer una autovacuna con esos dos gérmenes e inmunizar a la paciente contra esas dos bacterias para que no vuelva a tener infecciones urinarias. O sea que estamos hablando que se ha abierto un campo dentro de la infección urinaria, que recordemos que es la infección más frecuente que vemos dentro de los procesos médicos. Se ha abierto un campo tremendo, ¿no? Porque hasta ahora, por desgracia, teníamos siempre antibióticos, pero cosas locales, hábitos de vida, pero por desgracia siempre había un grupo de pacientes que no podíamos resolver su problema y que incluso a veces tratábamos con antibióticos durante un periodo de 6 meses, incluso un año. Entonces, claro, realmente era la única solución que nos quedaba y, por desgracia, no era la mejor solución, porque al final siempre incluso creábamos resistencias contra ese antibiótico y luego teníamos dificultades para utilizarlo cuando tenía una infección urinaria. Entonces ha abierto un campo tremendo. Decir que, por ejemplo, el laboratorio Provelte, que es uno de los laboratorios que ha sacado la autovacuna, llevaba años investigando en el tema de la infección urinaria. Se estaban utilizando de otra aplicación, pero lo importante es que ahora le hemos dado una aplicación a la infección urinaria. Y entonces, claro, la dimensión de la autovacuna esta, yo creo que dentro del ámbito de la medicina, crea unas expectativas tremendas.
Sin duda, hay que atajar, ¿no?, las infecciones de vías urinarias de tracto abajo, porque hay que recordar que la infección de vías urinarias, de la cistitis, lo que es la infección de la vejiga de la orina, si no se trata o no responde al tratamiento, puede llegar a infectar incluso al riñón y puede generarnos serios problemas, ¿no?, generar una pielonefritis.
Sí, efectivamente. No es para nosotros los urólogos una cosa rara el atender en la urgencia una pielonefritis, que no es ni más ni menos que es un dolor lumbar, fiebre de aproximadamente 39-40 y un malestar general tremendo. Son pacientes que incluso tenemos que ingresar hospitalariamente, mínimo 24 horas muchas veces, y poner tratamiento antibiótico intravenoso. Pero no solamente eso, recordar que también es relativamente frecuente para nosotros los urólogos el ver las prostatitis, las infecciones urinarias en el varón.
Hombre, sí.
Claro, que también pueden producir fiebre en muchas ocasiones y que a veces son infecciones de repetición que tiene el paciente y que son tremendas, ¿no? Y que producen una dificultad a la hora de orinar, una fiebre, un malestar y que muchas veces hacen que el paciente tengamos que ingresarle con el tratamiento antibiótico. Bueno, pues se ha visto también que en los varones, sobre todo pacientes que tienen problemas de próstata, prostatitis, bueno, en todo ese tipo de pacientes va muy bien la vacuna también. Y recordar también, por si hay gente que nos está escuchando y que tienen niños con infecciones urinarias, que también se ha visto la posible aplicación de esta vacuna en niños que tienen infecciones urinarias, con una dosificación menor que en el adulto, pero una aplicación muy buena, sobre todo en niños que tienen un problema de reflujos o infecciones urinarias de repetición por otros mecanismos. Bueno, pues en estos niños estábamos lo mismo, siempre teníamos que aplicar tratamientos antibióticos a dosis diarias y muchas veces con muchas resistencias. Bueno, pues saber que también este tipo de vacuna se puede emplear en los niños, porque prácticamente no tiene ningún efecto secundario, o sea, la tolerancia es muy, muy, muy buena.
Bueno, doctor Juan Carlos Ruiz de la Roja, muchas gracias por estar hoy con nosotros, director del Instituto Urológico de Madrid, y por haber abierto los ojos, seguro, que a muchas amigas y a muchos amigos que tienen infecciones urinarias sobre el tema de las autovacunas. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Si quiere sentirse Madrid como en un rincón de Galicia, visite Ocaldiño, calle La Gasca 74. Desde 1973 ofrecemos productos de los mejores mercados y lonjas gallegas, conservando nuestro sabor inicial. Cocina tradicional gallega de calidad, con un servicio excelente y acogedor. Sienta la fresca brisa del norte en Restaurante Ocaldiño. No cerramos en verano. 91 575 1448. www.ocaldino.es.
Salud al día. Con el doctor Luis Gutiérrez Serantes.
Música marchosita, ¿eh? Es una música agradable, es una música alegre, una música de marcha. Y los pacientes con artrosis, ¿deben hacer ejercicio, pero tan rápido, tan deprisa, podrán hacerlo? ¿Les dolerá? ¿No les dolerá?
Con un poquito más de cuidado tienen que hacerlo. Y es que la artrosis, aunque la sufrimos cuando somos mayores, como ahora vivimos más años, lo que tenemos que hacer es seguir todos los consejos que hay para que nuestra calidad de vida sea mejor. Siete millones de personas, que se dice pronto, y creciendo, sobre todo porque cada vez tenemos mayor esperanza de vida y la artrosis va unida a la edad. Es una enfermedad degenerativa que afecta a las articulaciones, que suele aparecer a partir de los 65 años y que genera dolor. Para aliviarlo, obviamente, están los tratamientos farmacológicos, pero también podemos hacer otras cosas para conseguir un entorno más confortable, un hogar en el que sintamos menos dolor. Y me explico, cuestiones tan básicas como elevar el sofá aliviará parte de ese molesto síntoma. El doctor Daniel Valle es jefe de gestión asistencial de Sanitas Residencial.
Son personas que están sentadas en su sofá, en su casa tranquilamente, y en el momento de levantarse, pues se quedan clavadas y no pueden moverse. Esto es fácilmente prevenible si elevamos lo que es la altura del sofá o conseguimos un sofá más alto. Movimientos que no nos pongan al máximo o fuercen lo que es la articulación, en este caso de la columna, pero al igual los objetos que habitualmente utilizamos en la casa, tenerlos al alcance de la mano. Si los colocamos en lugares en los que tengamos que hacer esfuerzos o posturas forzadas, pues vamos a estar siempre trabajando en contra de esa articulación.
Además, debemos evitar estar más de 10 minutos de pie sin movernos y cuando empecemos a caminar, elegir el calzado apropiado, que sea lo más cómodo posible.
Evitando, pues, tanto desde el calzado plano al calzado con tacones, porque tenemos que tener muy claro que la forma en la que caminamos y apoyamos los pies condiciona las rodillas, las caderas, nuestra columna y la carga de peso que se distribuye en ellas. Por lo tanto, un calzado que sea lo suficientemente ancho que pueda amortiguar el impacto que se produce al caminar sería el adecuado.
Y con él, hacer ejercicio, caminar, nadar, montar en bicicleta, siempre dentro de nuestras posibilidades y estirando previamente para que todo vaya bien. Sabemos que al principio dolerá, pero después notaremos los resultados.
Ejercicios, como comentábamos, de estiramientos y que permitan realizar movimientos que no sean bruscos, que puedan la articulación ir cogiendo ese movimiento y eliminando esa rigidez. Normalmente en la artrosis hay una rigidez de la articulación y de la musculatura que dura unos minutos, no dura demasiado tiempo y que en el momento en que empezamos a ejercitarla desaparece.
Por eso mismo os vamos a pedir que no caigáis en la tentación de meteros en la cama para que no os duela. A la larga es contraproducente y además puede asociar otras patologías como la depresión, aislarnos socialmente, trastornos del sueño porque estamos medio dormidos durante el día, aparecerá incluso una mayor invalidez. Así que cama sí, pero solo para dormir por la noche y adaptándola también para no correr peligro al levantarnos.
Colocar apoyos de seguridad, es decir, asideras en las camas, por ejemplo, para ayudar a la persona a levantarse y no hacer fuerza también con determinados grupos musculares, sino que sea un movimiento lo más dinámico posible. Desde eso, pues a sensores de luz, sensores de movimiento ligados a la luz, para que cuando la persona se levante se pueda encender la luz, el camino sea lo más llano posible, sin obstáculos.
Porque el paciente con artrosis corre mayor riesgo de caerse por aquello del dolor y porque, como decíamos, suele ser una persona mayor. Y solo una cosa más, que al margen de todo lo dicho y de que la artrosis depende de la edad, del sexo y de los genes, siempre podemos hacer algo para intentar, al menos, que aparezca más tarde.
La dieta equilibrada es importante y es importante sobre todo pues, para tener un buen peso. Tenemos que pensar que las articulaciones reciben ese peso y queda distribuido entre ellas. Por lo tanto, cuanto menor sea o cuanto más adecuado sea a nuestras articulaciones, menos presión van a sufrir. y por otro lado el ejercicio físico. No un ejercicio físico desmesurado y sin control, sino un ejercicio que nos permita reforzar esa musculatura de las articulaciones.
saludaldia@ondamadrid.es.
Y entramos en el último tema del día de hoy, se lo vamos a dedicar al colesterol y concretamente se lo vamos a dedicar al LDL, conocido también y de forma coloquial como colesterol malo.
Lo dije antes, aunque seamos jóvenes, tenemos que tener controlado nuestro colesterol, especialmente ese malo. Nos hacemos revisiones periódicas para detectarlo y así, si lo sufrimos, pues ya comenzamos en la juventud a cambiar nuestro estilo de vida y en caso de que fuera necesario, también a tomar fármacos. La importancia de esta detección temprana reside en el alto índice de supervivencia que se consigue. Un 90% de las personas con este problema salvan su vida y es que este colesterol malo es un factor causal de enfermedad coronaria. Su elevado nivel en sangre conlleva la formación de depósitos grasos en las venas y consecuentemente a la arteriosclerosis. Para ayudar en el tratamiento de estas patologías contamos ahora con nuevas herramientas como son los test genéticos o la medición de los telómeros, pero no podemos por ello dar menos importancia a la prevención, especialmente en pacientes de alto riesgo como son aquellos que sufren hipertensión arterial, obesidad, hipercolesterolemia, enfermedad vascular o que tienen el hábito de fumar.
Y vamos a hablar con el profesor Arturo Fernández Cruz, jefe del Servicio de Medicina Interna y director del Área de Prevención Cardiovascular del Hospital Clínico San Carlos. Muy buenas tardes, querido profesor.
Buenas tardes, Raúl, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? Bueno, mucho tiempo sin hablar. Uno que ha sido alumno de don Arturo Fernández Cruz, pues nada.
Muy bien.
Tengo el honor de hacerle una entrevista al profesor. Bueno, vamos a hablar de un factor de riesgo cardiovascular, vamos a hablar del colesterol LDL. Por cierto, que se concedió el premio Fernández Cruz al premio Nobel Goldstein y habló precisamente del tema del papel que juega, ¿no?, este tipo de colesterol en la salud humana, ¿no, profesor?
Absolutamente. Yo creo que el mensaje de la charla de Goldstein, que fue absolutamente interesante para los médicos y sobre todo para la población en general, es lanzar el mensaje que la enfermedad cardiovascular, gracias a sus descubrimientos, se ha reducido con el tratamiento del colesterol malo, que le llamáis vosotros en lenguaje coloquial, en un 50%. Pero desafortunadamente la gente todavía se sigue muriendo de enfermedad cardiovascular. Eso quiere decir que aunque el problema ha mejorado, no se ha resuelto. Y nuestra aspiración es que este siglo erradique por completo la enfermedad coronaria. Uh-huh. Y para eso yo creo que hay dos lenguajes bien claros. El primero de ellos es admitir que todo lo que tenemos es genético, incluso la elevación de ese mal colesterol. Pero lo que sí ha cambiado de forma radical es no hacerle concesiones a los enemigos de los malos genes. Es decir, nosotros tenemos en el momento actual un concepto que consiste en que si logramos prevenir que los malos genes no se expresen, pues a lo mejor logramos llegar a los 100 años sin enfermedad coronaria. Ese es el proyecto. Mm. Y lo que él lanzó como imagen es que debemos de ser vigilantes sobre lo que hasta ahora había sido negligente, que es considerar que ya habíamos ganado la batalla.
Sin duda, pero podemos además hacer muchísimas cosas para hacer que nuestros niveles de lípidos en sangre sean normales y que ese LDL esté también en cifras absolutamente normales. Y está la nutrición, y está el ejercicio, están los tratamientos médicos. O sea que podemos prevenir, ¿no?, la enfermedad cardiovascular.
Yo creo que debemos prevenir y lo debemos hacer. Es decir, lo que ha ocurrido, y he querido dar a entender, que de forma general, participando lo que es la medicina profesionalizada de cardiólogos, la medicina de expertos en enfermedades metabólicas y el público, es haber tomado unas cifras de colesterol diana que hemos aprendido que no son suficientes. Es decir, que nosotros debemos de bajar todavía más las cifras de colesterol por debajo de 180, el colesterol total y el LDL claramente por debajo de 100. Hasta ahora la mayoría de personas estimaba que eso es ser agresivo con la prevención, y yo creo que eso es lo que constituye es una pérdida de tiempo, y que otras personas que tienen los genes para hacer la enfermedad arteriosclerosa la expresen. En realidad el LDL deseable es 70 miligramos, es decir, estamos muy lejos de lo que tiene la población general, y que uno, pues utilizando ahí el sistema del redondeo o de tener cintura para no agobiar a las personas con creer que tienen que estar en medicación constante, pues lo que hacen es permitir que la enfermedad siga siendo una pandemia, que hasta ahora todavía no ha dejado de serlo.
Sin duda, sigue siendo una pandemia y que se sigue llevando por delante muchísimas vidas. Y no solamente, como pensamos, de personas de edad, sino también en gente joven, ¿eh?
Indudablemente, y ese fue el tema que él tocó. Como esta es una enfermedad genética, para muchas personas será una sorpresa escuchar que hay niños que con 2 años se mueren de infarto de miocardio, porque heredan lo que él descubrió, que lo descubrió con el doctor Brown, que es un defecto de los receptores para lavar la LDL del plasma, y en consecuencia se eleva de forma terrible en el plasma y constituye cifras, he dicho antes, de 70, de 1000 y 2000.
Sin duda.
Y esos niños se mueren de enfermedad coronaria muy temprana. Pero hay dos formas intermedias, ¿no?
Sí, sí. Y ahí es donde tenemos que tener especial cuidado, ¿no? En gente joven y sobre todo en adolescentes, también para prevenir la enfermedad cardiovascular. Pues profesor Arturo Fernández Cruz, jefe del Servicio de Medicina Interna y director del Área de Prevención Cardiovascular del Hospital Clínico San Carlos, muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Muchas gracias y muy buenas
gracias,
tardes. Hasta luego. Adiós.
Muy buenas tardes.
Adiós, profesor. Hasta luego. Bueno, y nos tenemos que ir. María,
¿sí?
Hemos finalizado ya nuestro tiempo por hoy.
Ha sido muy divertido, muy ameno, hemos aprendido muchas cosas, pero llega la hora de despedirse.
Sí, sí, porque podemos hacer muchas cosas por la salud cardiovascular, hacer el ejercicio. Por cierto, hablando de hacer ejercicio, bailar,
Sí,
bailar es
claro.
Un ejercicio. ¿Me propones algo para bailar?
Pues no lo sé, porque yo bailo
¿cómo
muy...
¿Cómo que no lo sabes?
Bailo
¿algo?
Muy mal y...
Bueno, no hace falta que bailes, pero ponme una musiquita, ponme algo.
Bueno, pues entonces algo que sea muy movido y que se pueda llevar un buen ritmo. A ver si te suena esto.
A ver... Ya con estas notas sé quién es, sé que es Amaral.
¿Quién? Esa, hombre.
Es Amaral, claro, si esto lo sé yo. Bueno, que nos tenemos que ir, María.
Nos vamos.
Nos vamos
bailando.
Nos
despedimos con Amaral y con su canción El Universo Sobre Mí.
Que los de Salud al Día volvemos el próximo día. Hasta luego, amigos.
Se van los invitados, tú y yo nos miramos sin saber bien qué decir. Nada que descubra lo que siento, que este día fue perfecto. Parezco tan feliz. Nada como que hace mucho tiempo que me cuesta sonreír. Quiero vivir, quiero gritar, quiero sentir el universo sobre mí. Quiero correr en libertad, quiero encontrar mi sitio. Una broma del destino, una melodía acelerada en una canción que nunca acaba. Ya he tenido suficiente, necesito alguien que comprenda que estoy sola en medio de un montón de gente. ¿Qué puedo hacer? Todos los amantes locos, todos los zapatos de charol, todas las casitas de muñecas, mamuceras.